En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos. Este jueves 19 de diciembre de 2024, son las 8, las 7 en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito, como cada día, que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Una jornada en la que sigue teniendo mucho protagonismo la actualidad judicial, por unas o por otras cosas. Verán, a mí me ha sorprendido hoy, y mucho, bueno, no mucho, la verdad, no me ha sorprendido, seamos serios, ¿no? Me ha sorprendido bastante poco, pero me lleva un poco a una reflexión que había hecho con ustedes otros días anteriores con respecto a la actitud de los medios de comunicación respecto a ciertas informaciones. Hoy hemos conocido que la Guardia Civil ha hecho un informe sobre el contenido del teléfono móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en relación a la famosa filtración de determinadas cuestiones que afectaban a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Depende de donde lo leamos, y esto es lo curioso, lo que me resulta realmente sorprendente, no es la única vez que ocurre, pero es que hoy es especialmente sintomático de cómo está el grado de polarización político-ideológica incluso de los medios de comunicación en nuestro país. Si nos vamos a la portada del diario El País, medio que tradicionalmente podemos considerar de izquierda o de centroizquierda, el titular es: la Guardia Civil no halla pruebas de la filtración sobre la pareja de Ayuso en el móvil y el ordenador del fiscal general. Luego explica, eso sí, un poco más abajo, en la entradilla, que fuentes de la investigación han explicado que el fiscal había cambiado de terminal justo antes del registro de su despacho, que también es curioso, ¿no? Nos vamos al otro lado, al Mundo. Titular del Mundo: la UCO descubre que han sido eliminados los mensajes del móvil del fiscal general en los días de la filtración del novio de Ayuso. Pues yo no sé con qué me quedo. Supongo que de ustedes unos se quedarán con lo del Mundo, otros con lo del País. Yo me quedo con que al final sea la justicia la que me diga cuál es la realidad o cuál es la verdad de todo esto. Porque viendo esto así, yo ahora mismo no soy capaz, lo digo sinceramente y sin ningún miedo a que se me diga, pues hay que echarle valor a esto. No se lo he hecho, no me atrevo a tener una opinión. No sé con qué quedarme, si con lo que dice El Mundo, con lo que dice El País, y seguramente si voy a otros medios me va a pasar tres cuartos de lo mismo. Verán, esto es un problema. Es verdad que tradicionalmente y desde siempre los medios de comunicación han venido estando o siendo han estado más cerca de una ideología o más cerca de otra, tienen sus líneas editoriales, esto es de sobra conocido, de sobra sabido y ha pasado así siempre. Pero lo dije el otro día, ¿cuál es la diferencia aquí? ¿Cuál es la cuestión? Lo comentaba ayer, por cierto. Cuando hemos tenido otros casos de posible corrupción o situaciones de presuntos delitos que afectaban al Partido Popular, medios de izquierdas y medios no tan de izquierdas o de derechas hemos sido exactamente igual de críticos con el Partido Popular. Y además hemos hecho bien en ser así, porque esa es nuestra labor como periodistas. No está pasando eso. Hay unos medios que efectivamente ponemos el foco en la realidad, en lo que estamos viendo, en lo que estamos viviendo, en las informaciones que están apareciendo y en cómo todo eso genera un clima de corrupción, en el entorno o en los entornos próximos al Partido Socialista y al presidente del gobierno. Y hay otros medios, más de izquierdas, si quieren decirlo ustedes así, que cierran filas, que prefieren la versión oficial a la versión real. Miren, yo no sé lo que pasó con el móvil del fiscal general del Estado. No sé si borró los WhatsApp, si no los borró. No tengo ni idea. Por lo tanto, me voy a esperar a que sea la justicia la que diga qué fue lo que ocurrió. Lo que sí sabemos, porque eso sí se ha demostrado con parte de la investigación, es que en el Palacio de la Moncloa, el gabinete de un señor llamado Óscar López, sí que tenía esa información que no debía tener sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso antes incluso de que se publicaran los medios de comunicación. Luego, evidentemente ahí estaba pasando algo raro y que no debía pasar. Y lo he dicho muchas veces, esto no es algo que tenga que ver con si el fiscal o la fiscalía respondió a un bulo, a una mentira. No se queden en eso. Esto tiene que ver con el hecho de que desde una posición de poder, como es el Palacio de la Moncloa, la Fiscalía General del Estado, lo que sea, me da igual, el Ministerio de lo que sea, no se puede tener y sobre todo no se puede hacer uso de información privilegiada, de información confidencial que afecta a un ciudadano particular. Tan sencillo y tan simple como eso, no es más. Luego habrá que demostrar si esto pasó o no pasó, y en eso está la justicia. Y hoy también ha hablado el exministro Ábalos, porque, bueno, ya lo saben ustedes, el Tribunal Supremo ha pedido el suplicatorio y como respuesta a esa solicitud de suplicatorio, lo que ha hecho Ábalos ha sido denunciar a la Guardia Civil.
Es evidente, por lo tanto, que había un propósito de interceptar la correspondencia de una persona. En este caso, da igual a que sea, el delito es el mismo, pero se refuerza más aún sabiendo que el destinatario es diputado y que, por lo tanto, goza de cierto aforamiento. Esto lo agrava más y ya no es una cuestión de forma de trabajar o no, sino que, y por eso he querido hacer esta declaración aquí, en la sede de la representación de la soberanía popular, porque en definitiva se está violentando claramente a un representante electo.
Bueno, lo que viene a denunciar José Luis Ábalos es que la Guardia Civil interceptó un envío de un correo que le tenía que llegar a él en su casa y que después de interceptar eso, además, se quedaron esperando a que él saliera de casa, como que habían puesto una especie de servicio, de sistema de vigilancia, que evidentemente, si esto hubiese sido así, no era correcto, porque no estaba, Ábalos no está condenado, está simplemente investigado por el Tribunal Supremo y no hay ninguna orden de vigilancia por parte del juez contra su persona. Pero, hombre, la manera en la que lo denuncia, y sobre todo esa forma de decir que está en la soberanía popular, etcétera, etcétera, parece un poco tomadura de pelo cuando hemos conocido las cosas que hemos conocido. De todo este asunto nos queda hoy también otra cuestión, y es que hace unos días la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, dijo que ella no tenía contacto con Víctor Aldama, pero hoy hemos conocido, lo ha publicado el confidencial.com, que había un WhatsApp en el que dirigidos entre Maroto a Aldama, y eso ha sido suficiente para que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dijera esto de Reyes Maroto.
Reyes Maroto debe dimitir como concejala del Ayuntamiento de Madrid. No está en condiciones de ser portavoz del Grupo Municipal Socialista. No puede seguir mintiendo a los madrileños. Tiene que aclarar, insisto, cuántos WhatsApps, cuántas conversaciones, de qué temas trató con Víctor Aldama, cuáles fueron las consecuencias de esas conversaciones, por qué le trataba con esa evidente familiaridad.
¿Evidente familiaridad? Miren, les voy a decir lo que ponía en el WhatsApp. Buenos días, Víctor, y disculpa el retraso. Son días complicados en mi ministerio. Le he pasado tu contacto al nuevo director de Tour España para que se ponga en contacto contigo. Vamos, una familiaridad. Solo le ha faltado lanzar un par de besos. Yo no veo la familiaridad por ningún lado. Tampoco veo que él es el problema que tiene este correo entre ustedes y yo. Buenos días, Víctor, y disculpa el retraso. Son días complicados en mi ministerio. Le he pasado tu contacto al nuevo director de Tour España para que se ponga en contacto contigo. díganme cuál es el problema. Obviamente en esos días, pues, Aldama se habría puesto en contacto con el ministerio para algo, no sabemos para qué, y la ministra lo despacha y le dice, póngate, le paso tu contacto al nuevo director de Tour España para que hable contigo. Lo más normal del mundo, lo más habitual del mundo, sin ningún tipo de familiaridad, tuteo nada más y ya está, y poco más. De esto no se puede deducir absolutamente nada. Lo digo porque si el listón que pone el alcalde de Madrid, si el listón que pone el alcalde de Madrid para pedir la dimisión de la portavoz del Partido Socialista en el ayuntamiento es este, que se lo haga mirar. Que se lo haga mirar. Porque le recuerdo que había algunos WhatsApps con determinada gente que se lucró con el caso, con el asunto de las mascarillas también en el Ayuntamiento de Madrid. Y a lo mejor algunos compañeros suyos de partido no le hace, hablo de la Comunidad de Madrid, no les hace tanta gracia que ese sea el listón que pone el alcalde de Madrid, porque a lo mejor también habría que revisar esos WhatsApps. Así que tenga cuidado el alcalde con qué dimisiones pide y en base a qué, cuando todavía no sabemos absolutamente nada de si hubo o no hubo algún tipo de relación entre Reyes Maroto y Víctor Aldama, más allá de buenos días, Víctor. Pero me quiero ir a un asunto mucho más importante. Probablemente es la noticia más importante del día, por lo menos desde mi punto de vista. Quiero que escuchen a Giselle Pelicot.
J'ai confiance à présent.
Ahora confío en nuestra capacidad colectiva para labrarnos un futuro en el que todos, mujeres y hombres, podamos vivir en armonía, con respeto y comprensión mutuas. Hoy hemos conocido la sentencia, 400 años de cárcel, 20 años para su exmarido. No voy a entrar en el fondo del asunto, que en la historia, porque ya la conocen ustedes, la han leído mil veces, saben que su marido la drogaba, la violaba y permitía que otros, muchos, durante muchos años, la violaran de manera sistemática bajo el efecto de esas drogas. Es el ejemplo más brutal de lo que significa el machismo y esa actitud de posesión que muchos hombres todavía tienen sobre las mujeres. Ojalá podamos vivir en armonía, con respeto y comprensión mutuas. Me quedo con esas palabras de Giselle Pelicot, porque creo que es una esperanza en la que debemos apoyarnos todos. Como yo me quedo también con esta otra esperanza, la de que en los parlamentos, en la política española, cundiera el ejemplo de lo que hoy hemos visto en el Parlamento andaluz. Se ha invitado a todos los grupos parlamentarios a cantar un villancico. Lo sabido que han ido, lo sabido que no, eso ya es un problema de ellos, pero al menos se ha intentado y se ha buscado un pequeño espacio, resquicio para la convivencia.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.